Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Ocurrió hace mucho, muchísimo tiempo. En ese momento todo cambió. La historia cambia. El mal perderá y el bien ganará. Pero claro, en ese momento la protagonista de hoy no lo sabía. ¿O sí? ¿Quién sabe? Algo debía de saber, porque impresiona su sí sin dudarlo. Es la mujer que cambia la historia con un simple sí a la invitación del ángel. Imaginémoslo por un instante. Una niña frente al ángel. Sobrecogida, escucha al ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Y en ese momento, Dios, el Todopoderoso, necesita del sí de una niña, como necesita el sí de nosotros en nuestra vida. Es la libertad que nos concede. Y ella no lo duda y dice sí. Aquí estoy, dispuesta a hacer tu voluntad. Un sí sencillo y claro. Y detrás de ese sí, muchísimas obediencias. Las obediencias de una madre. De esa madre que no se deprime ante las incertidumbres de la vida. De una mujer que escucha, que es ilusión y esperanza. De una madre que nunca abandona. Los evangelios hablan poco de María en el momento de la pasión. No nos dicen si lloró o si gritó. Solo nos dicen una palabra. Estaba. Una palabra que dice mucho. Ella estaba con su hijo, sufría con su hijo, padecía con su hijo. En el espejo de hoy vamos a hablar de cómo la Virgen no solo estaba, sino que también hoy está. Está en la vida de cada uno de nosotros, de sus hijos. Para muestra, dos advocaciones muy queridas, dos grandes iconos del amor mariano, la Virgen del Rocío y Nuestra Señora de la Esperanza de Triana. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Buenas Evangelio tardes. De mañana.
Pues mira, en el domingo 31 del tiempo ordinario nos encontramos el escriba que se acerca a Cristo y dice: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? El Señor le recuerda: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero le dice también: y el segundo es semejante al primero, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Yo siempre recuerdo, ya que estamos en esta semana también de los santos, de los difuntos, cómo San Juan de la Cruz decía: en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Entonces yo creo que la idea es decir: siento que Dios me quiere, como decía un sacerdote profesor mío en la facultad, la cuestión es que Dios me tengo que sentir, que me tengo que dejar amar por Dios, y a partir de decir, ¿cómo tengo que estar cerca de los demás? ¿Cómo es ese amor? Perdonar, servir, querer, eso es un poco lo que tengo que decir, sentir el frescor de Dios en mi vida y darle a los demás. Esto es un poco el resumen del Evangelio de mañana.
Muchísimas gracias, Jesús. Y la noticia de la semana es la liberación de Asia Bibi. Una gran noticia. Un milagro. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. La sentencia a muerte se anula, Asia Bibi es absuelta de los cargos y puede ser liberada, afirmó este miércoles el presidente del Tribunal Supremo de Pakistán. Por fin, la mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia contra el Islam desde 2009 y encarcelada podrá ver de nuevo la luz del día. Aunque la decisión no está exenta de polémica en el país árabe, donde los extremistas llevan 3 jornadas de protestas y violencia contra la minoría cristiana. Varias manifestaciones con miles de radicales han exigido la horca para la que llaman blasfema. Por las calles de Islamabad y otros grupos de violentos han sembrado pánico en las comunidades cristianas de Lahore y Karachi, quemando vehículos, propiedades y forzando a los residentes a no salir a la calle. Un amigo de la familia, Yasmed, calificaba de milagro la liberación de la mujer en los micrófonos de La Linterna. Le escuchamos.
Para nosotros y todos los cristianos, yo creo que para todo el mundo, es como un milagro que nunca pasó así en Pakistán. Que una persona que ya está condenada y en cárcel por falsa blasfemia, o sea falsa, o sea verdadera, pero nunca ha salido nadie de este cárcel. Y en Pakistán, todo cristiano, estamos viendo de buen visto el parte del gobierno también, y gracias a muchísima gente en todo el mundo que lo que bien están rezando para ellas. Pues nosotros de verdad que tenemos mucha alegría, que es como un milagro.
Asia Bibi, madre de 5 hijos, fue denunciada en 2009 por unas mujeres que aseguraron que había insultado al Islam durante una discusión en un pozo de agua. La versión de la acusada es que las mujeres rehusaron coger el agua que ella había sacado por ser cristiana. El caso de Asia Bibi se ha convertido en Pakistán en una causa para grupos y partidos islamistas y ha provocado al menos 2 asesinatos. Uno de ellos, el del exgobernador del Punjab, Salman Taseer, en 2011, y el segundo, el del ministro cristiano de minorías, Shabaz Bhatti, asesinado en la puerta de su casa a tiros por defender a Asia Bibi y oponerse a la legislación de blasfemia del país. La ley antiblasfemia pakistaní fue establecida ya en la época colonial británica para evitar choques religiosos, pero en 1980 varias reformas favorecieron el abuso de esta norma. Desde entonces se han producido 1 millar de acusaciones por blasfemia. El marido de Asia Bibi ha agradecido a Dios estos días haber escuchado sus oraciones durante todos estos años de sufrimiento y angustia. Una buena noticia de la semana, feliz sábado para todos.
Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, esta mañana Papa Francisco presidía la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos a lo largo del año y en su homilía nos vuelve a alertar de la cultura del maquillaje.
Sí, por mucho que intentemos cuidar las formas externas, estar pendientes de acaparar honores, de acaparar poder, por mucho que maquillemos nuestra vida para quedar bien ante los demás, al final lo que nos va a ocurrir pues es que se nos va a juzgar por la entrega que tengamos con el prójimo.
De frente al Señor no cuentan las apariencias.
Ante el Señor no cuentan las apariencias, sino el corazón. Lo que el mundo busca y ostenta, los honores, el poder, las apariencias, la gloria, pasa sin dejar rastro. Tomar distancia de las apariencias es indispensable para prepararse para el cielo. Es necesario decir no a la cultura del maquillaje, que solo busca cuidar las formas externas. Lo que tenemos que hacer es purificar y custodiar el corazón, el interior del hombre, que es precioso a los ojos de Dios, y no lo externo que desaparece. En esta misa ya tradicional en la Basílica de San Pedro, en la que, como has dicho, participa la Curia Romana y también representantes del cuerpo diplomático de los países de los obispos y de los cardenales que han fallecido en este último año, pues el Papa también nos ha animado a servir a los demás, porque al final lo que queda de la vida no es cuánto hemos ganado, sino cuánto hemos dado a quienes tenemos más cerca.
El senso del vivere
es dar. El sentido de la vida es dar respuesta a la propuesta de amor de Dios, y la respuesta pasa a través del amor verdadero, del don de sí mismo, del servicio. Servir cuesta porque significa gastarse, consumirse, pero en nuestro ministerio no sirve para vivir quien no vive para servir. Quien custodia demasiado la propia vida la pierde.
La perde.
Por cierto, Álvaro, que el Papa también ha hecho suya la célebre frase del Principito, lo esencial es invisible a los ojos, y lo ha utilizado para recordarnos que lo realmente importante en nuestra vida es escuchar al Señor que viene a buscarnos. Porque seguro que todos recordamos lo que le dijo el zorro al Principito: lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Y la verdad, Álvaro, creo que es una buena reflexión la que nos deja el Papa para este sábado. Lo realmente importante en nuestra vida es el tiempo que perdemos con el Señor.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
Y en Huelva se está celebrando el encuentro de hermandades rocieras de la diócesis bajo el título Rocío de Amor y de Caridad. Esta tarde, a las 4, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa Pontifical. Siempre es un honor acercarnos al Rocío. Hablamos con Antonio Sánchez, presidente de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la jornada?
Loco, preparando los preparativos de la misa de pontifical que se celebrará a las 4 de la tarde.
Bueno, es el momento de terminar los preparativos, me imagino, el sonido y es la procesión de los impecados.
Efectivamente, porque salen de la capilla de nuestra hermandad los 30 sin pecado, empezarán a las 3:15, cada 5 minutos saldrá uno y irán en dirección a la rotonda donde el Papa San Juan Pablo II celebró la Santa Misa cuando vino a Huelva hace 25 años y al Rocío.
Bueno, me gusta mucho el título del encuentro, Rocío de Amor y de Caridad. Hablemos de amor. Explícanos cómo es el amor de los rocieros hacia la Virgen.
El amor de los rocieros hacia la Virgen es el amor de un hijo a una madre que le cuida, a una madre que le acoge, que le sonríe. Los rocieros estamos acostumbrados a caminar todos los años por Pentecostés, por los caminos de Doñana, desde varias provincias de Andalucía y ya desde toda España y fuera de España, buscando esa sonrisa amable de nuestra madre, que para nosotros durante todo el año es nuestra protectora.
Si la Virgen, si el Rocío es nuestra madre, eso quiere decir que todos somos hermanos. Vamos a hablar ahora de caridad. ¿Cómo ayudan? ¿Cómo es la parte de caridad de las hermandades?
Verá, hay hermandades de muy distinto tamaño. Dentro de las ciento y muchas filiales que tiene la hermandad matriz de Almonte, por supuesto hay hermandades que tienen una actividad social importante, por ejemplo, la de Huelva, la que presido, pues tiene una fundación con una escuela de quinoterapia para jóvenes y no tan jóvenes niños, también que tienen problemas y que el caballo y la equitación le favorece para su estabilidad y para su bienestar. Pero también estamos desde las instrucciones de la diócesis que marcan a toda una parte de nuestros ingresos por cuotas y por las distintas actividades que hacemos todo el año para destinarla a la Cáritas diocesana, que tiene una serie de proyectos que hay que atender y que los rocieros con sumo gusto lo atendemos. Hay otras hermandades pequeñas que se dedican a otro tipo de labores en los pueblos para que en las parroquias no falte nunca ese acompañamiento a los que están necesitados. Hay pueblos en la zona de Huelva donde hay asentamientos de temporeros y tal, y que hay que atender durante una época determinada cuando vienen llamados por las cosechas, recoger cosechas y demás, y hay que atenderlos, y ahí están las hermandades rocieras y Cáritas diocesanas de Huelva.
Pues Antonio Sánchez, presidente de la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros momentos antes de esta misa pontifical de la procesión de los sin pecado, y que vaya todo muy bien en este encuentro de hermandades rocieras. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Leiva? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
John Cena. Dispuesto a alegrarte el día.
Esto se ha puesto interesante.
Por partida doble. 12 trampas y persecución extrema. 2 de John Cena. El sábado por la noche. Cine sin cortes en 13.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Me dijeron de pequeño: ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero.
Hace 600 años se fundaba la Hermandad de la Esperanza de Triana. Estamos ante una de las más grandes celebraciones en el mundo de las hermandades. Por ello se ha concedido un año jubilar, un rosario de la aurora extraordinario y una salida hasta la catedral. Hasta allí, hasta Sevilla nos vamos, porque hoy ha tenido lugar la celebración eucarística. eucarística de esta gran fiesta y esta tarde tendrá lugar la vuelta de la Virgen hacia Triana. Hablamos con Antonio Rodríguez, sacerdote y delegado diocesano de Patrimonio Cultural. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, he visto algunas imágenes. Nuestra Señora de la Esperanza, como no podía ser de otra manera, espectacular, preciosa.
Sí.
Y la catedral llena a rebosar, 4.000 personas. ¿Qué es la Esperanza de Triana para la gente de Sevilla?
Bueno, pues es una de las principales devociones de la ciudad. Desde hace 600 años que comienza la devoción a la Virgen en Triana, pues esta imagen pues concita mucha devoción, ¿no?, en toda Sevilla, y como ha quedado demostrado con las peregrinaciones del año jubilar, pues también podemos decir allá en toda España, ¿no?, porque han venido peregrinaciones y están viniendo peregrinaciones de pues toda la geografía española, podríamos decir.
Bueno, esta tarde será la procesión de vuelta hacia Triana. ¿Cómo fue la llegada a la catedral el día 1? Cuéntanos.
Pues bueno, fue multitudinaria. Según el Ayuntamiento de Sevilla, ahora mismo fueron aproximadamente 260.000 personas. Quiere decir que es el acontecimiento en la calle, digamos, de la calle de la ciudad más numeroso, más multitudinario que ha habido hasta ahora en la ciudad. Y bueno, muchísima gente, muchísima devoción. Y bueno, fue muy hermoso.
Y esta tarde otras 260.000, por lo menos.
Por lo menos, porque ya también ha hecho el Ayuntamiento que se esperan, no sé si son 30 autocares de diversos sitios, en fin, se espera muchísima gente, también con el puente, en fin, también va a ser multitudinario. Sí.
Bueno, son 600 años de la Esperanza de Triana. ¿Cómo nace la hermandad?
Pues la hermandad se dice que nació en 1418 en la Real Parroquia de Señora Santa Ana, que es la parroquia de Triana, es como la catedral de Triana, por el gremio de ceramistas. En Triana, los dos gremios principales, los ceramistas y los marineros, y los dos los engloba la hermandad, porque después se fusiona con la hermandad del Cristo de las Tres Caídas, que la fundan los marineros, y con la hermandad de San Juan Evangelista, que también la fundan los pescadores. Hay noticias ya de 1520 de un presbítero de la parroquia, don Gonzalo de Herrera, pues funda la capellanía en el altar de la Virgen, que sería pues una imagen en una tabla gótica de la Virgen en la expectación al parto, la Virgen de la Esperanza. Así nace, es una hermandad de luz y posteriormente, pues como pasa con otras de la ciudad, pues se transforma en hermandad de penitencia.
Bueno, una de las características de las hermandades es la caridad, el promover obras, asistencias y promoción humana. Para la Hermandad de la Esperanza de Triana es un objetivo además primordial. Cuéntanos cómo es ese trabajo.
Sí, verdaderamente es uno de los pilares de la hermandad, centrado sobre todo en la bolsa de caridad, que lleva muchos años pues atendiendo a muchas familias de Triana y de Sevilla que lo necesitan. Y especialmente también, a mí me gusta decir que es la joya de la corona, es el Centro de Apoyo Infantil Esperanza de Triana, un centro que trata a niños con TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y que, bueno, pues se ha quedado pequeño ya y con motivo ahora también de los 600 años, pues se va, el Ayuntamiento ha cedido también un edificio en Pajes del Corro, en la Cava de los Gitanos, donde va a poder pues expandir, agrandarse, ¿no?, porque se ha quedado pequeño de todas las peticiones que hay para tratar a estos niños con este trastorno. Y se comenzó con motivo de los 25 años de la coronación pontificia de la Virgen y bueno, a día de hoy es una de las, bueno, ya digo, a mí me gusta decir
la joya de la corona, ¿no?
Eso es, porque la Virgen además, la hermandad tiene, bueno, pues la corona de oro de la coronación, etcétera, pero esto
creo
es como
que,
la joya.
O sea, es de imaginar que los niños, los padres, estarán hoy viendo a la Virgen,
claro,
¿no? ¿Cómo vuelve a Triana?
Claro, claro, estamos todos esperando para el momento, ¿no?, de que la Virgen vuelva otra vez a Triana, a su Triana. Pero bueno, es muy bonito ver el día a día del centro, ¿no? Como los niños, solemos hacer también una eucaristía al inicio del curso, bueno, pues como también numerosas visitas que hacen los niños a la Virgen, y es muy bonito ver cómo estos niños, pues con esa sencillez, esa alegría de los niños, pues cómo se relacionan con la Virgen, cómo la Virgen le lleva al Señor, y como para ellos también es motivo de acercarse al Señor.
Otra característica de las hermandades sacramentales es la formación. ¿Cómo es ese trabajo en la Esperanza de Triana?
Pues mira, la hermandad tiene una escuela de teología que se llama Santísimo Cristo de las Tres Caídas, porque el centro de los niños pues, tiene el nombre de la Virgen y la escuela de teología tiene el nombre del Cristo. Y pues tiene un plan de formación para todos los años, ¿no? Este año además con el año jubilado pues, ha sido especial. Pues ha podido contar, por ejemplo, con don Mariceta, de Bilbao, lo ha colaborado don Juan José, el obispo de Sevilla, hasta don Santiago también, en fin, lleva ya también varios años trabajando en algo que es muy importante ahora mismo para todos, para las hermandades también, que es la formación. Y bueno, también es uno de, actualmente ya es uno de los pilares imprescindibles en la vida y de la hermandad.
Pues Antonio Rodríguez, muchísimas gracias,
nada, gracias
por estar con nosotros y por mostrarnos cómo es también el día a día de una hermandad, ¿no? En este caso, la Hermandad de Esperanza de Triana, porque a veces pensamos que simplemente el amor hacia una imagen, el cuidarla, y no vemos todo lo que hay detrás, y hay mucho trabajo. Claro.
Es más importante, porque es verdad, por ejemplo, un día como hoy, que va a ser pues tan hermoso, pero lo importante es que mañana y pasado mañana pues van a volver a estar los niños allí, los jóvenes, todo el trabajo que se hace también con los jóvenes en catequesis de confirmación, en fin, y eso es el día a día que es lo que pues, es también importante.
Pues Antonio, lo he dicho, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y donde dije Carmen Calvo, digo Carmen Calvo, uy, me estoy liando. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Lo del Dixit no lo tiene claro la ministra Carmen Calvo, como ya nos demostró en su día como titular de Cultura. Y lo que ella contó en torno a la polémica de la exhumación de Franco, según lo que el cardenal Parolin Dixit, tampoco. El secretario de Estado Vaticano manifestó no oponerse a la exhumación de Francisco Franco si así lo han decidido las autoridades competentes, pero en ningún momento se pronunció sobre el lugar de la inhumación. Desde el primer momento, ya desde la Archidiócesis de Madrid, que previsiblemente seguirá acogiendo si se trasladan sus restos mortales donde se determine, insiste en que ese traslado se debe hacer con el mayor consenso posible, particularmente entre el gobierno y la familia del difunto. Pero no compete a la Iglesia valorar la conveniencia ni la urgencia de la modificación legal. Sí, en cambio, le compete mostrar la efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado, acatando en cualquier caso el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo. No se debe implicar a la Iglesia en disputas políticas, como se ha intentado hacer esta semana, pues su compromiso evangélico pasa solo por la construcción de un mundo más fraterno. Le faltó, desde luego, finura diplomática al Ejecutivo. Como decía esta semana aquí en COPE, el que fuera embajador español ante la Santa Sede, el socialista Francisco Vázquez, nunca se hace una nota como hizo la delegación española sin consensuarla con el Vaticano. Y mucho menos se hacen unas declaraciones tergiversando la entrevista y atribuyendo al secretario de Estado unos compromisos que en ningún momento explicitó el cardenal Parolin. Lo dicho, Calvo non intelligere aliquid dicitur, o en castellano para entendernos, la vicepresidenta no entendió nada de lo dicho. Quizá si no, oyó pero no escuchó, o aún peor, escuchó pero entendió lo que quiso que dijera. Pero claro, lo peor es que no se percató que su interlocutor era experto en diplomacia. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis Sacristán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, Jorge Rebolledo. La información no para. Ahora, Línea COPE, y luego, todo lo que está ocurriendo en el mundo, con la mirada especialmente puesta en el caso de Asia Bibi, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las acusaciones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía contra los presuntos responsables del intento de secesión en Cataluña han levantado mucha polémica en las últimas horas. La Abogacía del Estado, directamente de